¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro lado del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo Conseguir Discos. En el capítulo de hoy, Music Ono, vuelta por el microcentro.
Llegamos al noveno episodio de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas.
Nos encuentran en redes con estos nombres y también nos pueden escribir por Instagram a @comoconseguirdiscos y sumarse a la hermosa comunidad vinilera que agita cada capítulo.
En el track de hoy tenemos a Music Ono. Nos metemos en el microcentro porteño, en precisamente Florida 15, entre la neurosis de oficinista de paso, los arbolitos que siguen copando la peatonal. Subimos a las escaleras de la galería y ahí, de frente, aparece la disquería que funciona desde hace 7 años, comandada por Jonathan Ono Fairbank.
Jonathan no solamente es disquero, sino que además es importador y distribuidor a nivel nacional, o sea que conoce no una ni dos, sino todas las caras del negocio. Pero vamos a escuchar cómo comenzó todo.
Mi primer trabajo fue en una distribuidora de música que se llama DBN. Trabajé 10 años ahí en la parte de comercio exterior. En esa época nada, exportábamos a todo el mundo, va como siempre a Argentina por el tipo de cambio es conveniente. Y después de 10 años, nada, me fui. Me cansé, me dejó de gustar lo que hacía. Estuve un año boyando y un día dije, bueno, a ver los contactos que tengo afuera. Hablé con alguien en Europa, habían editado el disco de Soda Stereo, el primero, el sello Music on Vinyl. Traje 30 o 40, ahora no me acuerdo. Hice las cuentas, dije, bueno, voy a vender a 350 pesos. Los subí a una feria de vinilos en Facebook y los vendí en media hora. Cuando dije, bueno, ¿qué pasó? Cuando salgo a ver qué pasaba en el mercado, estaban 900 pesos. Y ahí arranqué. Empecé a traer de a poco, empecé a tener clientes y empecé a pasar listados y empecé a pasar catálogos de varios proveedores, y hoy ya son 16 proveedores afuera. Seguimos con todos los vaivenes que tiene este país y nada, ya hay 8.000 clientes. Acá la disquería, uno de los chicos dice que es la peluquería de Don Mateo porque entran 30, 40 personas por día y absorbemos toda esa energía que trae la gente, porque más allá de que vaya a una disquería a conseguir algo que quieren, estén contentos, traen sus problemas de afuera y nada. Nosotros nos acabamos de risa, pero bueno, voy a terapia para descargar, porque aparte no es mi trabajo, básicamente es en la computadora. O sea, yo respondo los mensajes de Instagram, de Facebook, de los mails, y capaz hablo con 200 personas por día. Estás cotizando, es intenso. Pero hace 7 años que estamos con esto y no hay ningún día que no me quiera levantar y estar trabajando. O sea, yo a la disquería llego 7:30 a.m, que es el mejor momento del día porque no entra nadie, puedo ponerme al día con todo y nada, estamos acá. Y somos pocos los que traemos de afuera en esta cantidad, y también por eso mismo también tenemos un precio de distribución, le vendemos a muchas disquerías y no competimos, o sea, hay mercado para todos.
Me encanta esto de la peluquería de Don Mateo, que es lo contrario a lo que nos decía Fernando Pau de Abraxas. Él no quería que su disquería se convirtiera en un club porque esto podía impedir que se concrete una venta. Lo contrario es lo que pasa acá en Music Ono, ¿no? Porque además entran muchas personas, se atienden muchas personas y estas personas son atendidas por todo el grupo. Es como que la disquería es una entidad, ¿no? De alguna manera. Por momentos parece que es esto, la peluquería de Don Mateo, o también puede llegar a ser como cualquier peli argentina donde aparece, por ejemplo, no sé, Emilio Dizzi.
Los disqueros más locos del mundo. Pero además de manejar buenos precios o de tener esta cosa de tipo te atendemos en grupo y es más una charla y no un despacho, queríamos saber a nivel catálogo qué es lo que más identifica a Musicono. ¿Qué podemos encontrar ahí una vez que cruzamos la puerta del local? Por supuesto, se lo preguntamos a Jonathan.
Estas disquerías son los géneros más indie. O lo que no se ve, pues básicamente si vos mirás todas las disquerías, están en Instagram o en las redes sociales, como que la mayoría maneja un mismo catálogo, que es el catálogo básico, chato, que manejan las distribuidoras acá en Argentina. Porque las compañías discográficas como que no importan siempre lo mismo, no les interesa el físico, esa es mi opinión. Tanto no les interesa el físico que ellos manejan el dólar paralelo y no le dan mucha bolilla porque ganan más plata con lo digital y con menos gente. Entonces, como, no sé, yo fabrico discos ahora. No sé, ahora vamos a sacar con Necro, de Fan People, 4 discos que él quiere fabricar. Y fabricamos 500 discos a cada uno. Y el disco es barato todavía hacerlo acá. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que Sony te venda un disco a 9.000 pesos de costo? Cuando es una multinacional que fabrica de a 10.000.
Sí.
Entonces, bueno, nada, por eso son empresas que no les interesa más el físico, porque el precio de ellos acá es mínimo, muy barato.
Es interesante que a raíz de contarnos en qué se destaca en su catálogo, vuelva a surgir el tema de los precios en Argentina y de cómo él, a pesar de vender barato, no es una ONG. No es que está acá, vengan, les regalo sus discos. Porque cómo él se maneja a nivel negocio es la como visión que tiene o que quiere llevar a cabo. Es como considera que debería ser los intercambios económicos, pero también como lo piensa como un cambio de paradigma a nivel consumo y quiere que como las prácticas de negocio sean como un poco más limpias, ¿no? Que mejoren la situación de todos en el fondo de eso. Es lo que como lo que plantea más allá del catálogo la disquería.
Claro, es como el meme de te imaginas un mundo sin abogados, pero te imaginas un mundo sin disqueros que te cobren una fortuna por un disco, tipo,
no.
Y todos agarraditos de la mano. Es como, porque, a ver, en este país el tema precio y el tema dólar es tipo el fantasma de la B. Está todo el tiempo ahí, todo el tiempo presente, y no es descabellado que en el tema precios de discos también sea una cuestión central. Y en esta industria, puntualmente, está la particularidad de que las cosas no tienen un precio. Es como que cada uno pone el precio que le parece y después uno pone el disco a 10.000, todos empiezan a venderlo a ese mismo precio. Muchas veces no lo amerita, pero no importa. Alguien flasheó, le puso el precio carísimo que le pareció y todo el mundo automáticamente se sube a eso.
Y también hay algo como que funciona en las cabezas de las personas y es este sesgo que la mayoría tenemos, ¿no? De que uno que piensa que porque es caro es lo mejor o es bueno. Y también se puede comprar más barato sin pensar en que lo que estamos adquiriendo es una porquería o tiene una falla o que es peor que otro, ¿no?
Claro.
O sea, vos podés tener una clientela que confíe en lo que vos vendés sin estar pensando esto. Esto claramente lo vemos en la clientela de Ono porque tiene una particularidad y es que siempre vuelve. A ver, todos vamos, no nos casamos con nadie, vamos a otras disquerías y volvemos. Pero Ono tiene ahí un ranchito, un potencial de gente que siempre está volviendo a comprar ahí y por eso también le preguntamos cómo ve a su clientela.
El que viene acá es como todos, compra en todos lados. No hay ninguno que se case con nadie, pero soy una referencia cuando preguntan un precio, capaz. En lo que es nuevo, yo en usado no me metí, no me quiero meter por el momento, porque es otro palo y tampoco tengo tiempo. Pero si me metiera, capaz haría un poco de quilombo. Pero bueno, por ahora no, que se queden tranquilos, que no voy a hacer nada. Pero acá no, acá lo que nos gusta mucho es cuando viene alguien muy joven, 18, 20 años, y decís, bueno, mirá, escuchan vinilo, o sea, es. Porque a lo que tenemos miedo es a esa generación. Yo soy 84, la anterior a mí, la posterior a mí, digo, capaz ya no sabe lo que es un algo físico. Mis hijas sí, pero lo ven, pero si no, no saben lo que es. Entonces, cada vez que entra alguien joven, es mirá, qué bueno. Y después están todos, están los de siempre, ¿no? Se conocen todos. O sea, es así, nos conocemos todos, los clientes están todos en todos lados. O sea, vas al parque, están, vas al Parque Rivadavia sin tener, están, vas a una disquería, están ahí, o lo conocen. Pero bueno, por ahora yo no tengo ninguno con el que me haya peleado. No tengo nadie. Porque suele pasar eso en las disquerías, que tenés a alguien que no te lo bancaste, peleaste, lo bloqueaste. Bueno, acá por ahora.
Tienen invictos.
Sí, todo en paz. Sí.
Nosotros tampoco hemos roto de ninguna disquería por el momento.
No, ¿cómo? Nos portamos bien, los contuvimos bastante.
No,
pero hay gente que es muy intensa.
Sí,
también.
Sí, obvio. Sí.
Y capaz no todos tienen paciencia, pero. Y hay gente que es muy. O sea, pasa, hay casos de. Viene alguien a buscar 10 discos. Le llevan 10 discos. Le había pedido 11. Se está llevando 10 y te dice, che, el que me falta, ¿sabés cuándo llega? Todavía no escuchó los 10 que se llevó, pero ya está pensando en ese. O sea, ese es el nivel de ansiedad que manejan. Siempre joder, hacemos una joda, ¿no? O sea, no son medicamentos. Y ahí capaz, viste, se tranquilizan un poco. Porque era la realidad, pero bueno, capaz no tiene ningún problema en la vida y su problema es ese disco puntual. Pero bueno, nada, la pasamos bien, nos divertimos.
Está bueno esto de cómo se repite, o sea, a ver, ya estamos en el capítulo 9 y siempre se repite el tema de que los pibes más chicos están volviendo a comprar discos, incluso cuando es algo completamente ajeno a su generación. No es que lo hacen porque tienen un compromiso con la nostalgia, lo hacen porque para ellos esta es la novedad.
Y aparte también buscan vincularse con la música desde un lugar que es nuevo para ellos, ¿no? Desde un lugar diferente, buscan algo más que. Buscan algo más de la experiencia de la escucha. Y por supuesto, queríamos indagar para saber si este crecimiento de lo que es el consumo de vinilo o de lo que es el consumo de la música digital es una moda, es un momento para instagramear. Así que, por supuesto, le preguntamos a Ono su opinión sobre este auge.
Yo, o sea, pensá que estoy hace 7 años sí. En esto, de lleno en el vinilo. Desconozco cómo fue antes, uh-huh. ¿No? Pero creo que, más allá de que todos odiemos estos maletines que escuchan discos, son buenos para iniciarlos. Porque si no, te va a romper el disco, te lo va a ondular. Sí, está bien, pero si lo escuchas todo el día, por muchos días. Pero para iniciar a los chicos me parece muy bueno y creo que por ese lado viene tanta, no publicidad, pero se ven por todos lados esos maletines, en un momento estaban económicos, hoy desconozco. Y con eso empiezan, me parece, y me parece bárbaro. Y yo creo que nunca va a pasar de moda. Y siempre. De hecho, creo que hoy en día salen más discos en vinilo que en CD. Y lo que pasa es que acá no nos damos cuenta, pero acá en Argentina sacan 5 discos por mes en CD o vinilo. No importa, no más que eso. Y afuera son hablando de entre 1,000 y 2,000 lanzamientos semanales. Y hoy en día hay una falta de fábricas de vinilo que eso también hace que los discos vengan mal, no tengan controles. Vengan sucios. Pero bueno, me parece que no se puede, no se va a cortar, no hay manera de que se corte. Porque por más allá de que no hayas nacido con el disco, hay un momento en el que, por más digital que lo escuches, lo querés tocar. A todos nos gusta tener cosas materiales, o sea, no algo abstracto. Entonces creo que pasa por ahí también. Y en algún momento pasa eso, no es que te lo inculcan. Bueno, la mayoría de la gente, ojalá se lo inculque a los hijos, pero creo que es algo natural. Es como superarse, bueno, se escucha mejor en vinilo, bueno, vamos a probar, empecemos.
Y hablando de lo importante que es que los más chicos vayan a comprar discos, también está bien mencionar que a veces no van a las disquerías porque escuchan historias de tal es un mala onda, tal me trata súper mal. Y esa sensación de, no sé, no poder hacer preguntas, de no saber si vas a una disquería y no entendés con qué te vas a encontrar, de cierta forma tiene un impacto en el caudal de gente que va físicamente a la disquería a comprar sus discos.
Es que, imagínate, sos una piba, te interesa, googleás la disquería y ya arrancás de movida yendo a un lugar donde más o menos te echan a escobazos. Claro. No sé si querés seguir, si querés volver, seguir yendo a disquerías, ¿no? Y aparte también hay que entender que esto no es Whiplash.
Por favor, que le llegue el memo.
No es. Y por eso charlamos con Ono de la figura del disquero, de su fama. Así que esto nos decía.
Hay gente que dice que yo tengo mucha paciencia porque es como dicen en todos sus podcasts, digamos. No tienen mucha paciencia los disqueros de la vieja escuela. Es más, yo no conozco, pero hay gente que dice que hay disquerías en las que casi no te dejan tocar los discos o te molesta que le preguntes. O sea, acá capaz viene alguien y me dice, che, ¿te puedo preguntar por un disco? Sí. Mirá, vale tanto. Te puedo preguntar por otro y capaz me pregunta 10 y quería preguntar uno solo y yo le respondo igual. Está bien, después descargaré por otro lado, capaz me sale más caspa, no sé, pero todavía me gusta el trabajo, o sea, y creo que me va a gustar siempre, más allá de todos los problemas que hay en este país, pero nada, por ahora lo disfruto diariamente. Y tenemos buena onda entre todos, porque somos 9, pero acá ahí somos 7 físicamente. Y por ahora nos llevamos bien todos, ¿no? Aparte acá, capaz abrimos un vino, porque surge, o capaz viene como una picada los jueves, porque los jueves hacemos picada, entonces capaz los invitamos.
Imagínate pasar de una disquería en la que te tratan mal a una en la que terminan invitando a comer picadita, tomar un vinito, o sea, es un planazo absoluto. Pero lo que es más planazo en Ono es también que le da a sus clientes las herramientas para que puedan aprender por ellos mismos a determinar si una edición les va a gustar, por qué hay diferencias de precios entre una y otra, a qué se deben las distintas, no sé, o qué particularidad tiene cada edición. Digamos, siempre te da un poquito más, te educa.
Bien, es como que de cierta manera le facilita a sus clientes herramientas para que puedan manejar el rumbo de su colección y para que también puedan seguir tomando decisiones acertadas para sí mismos, ¿no? Como que por ahí a uno le interesa que algo de jazz suene así o suene asá, o por ahí querés invertir más en una cosa y no en otra. Como que te prepara para que puedas tomar esas decisiones. Así que también le preguntamos a Ono cómo se refleja esto en su catálogo.
Yo en realidad traigo todo de todo, porque tenés el cliente que te puede comprar un disco de jazz de un sello estilo Doll, que es lo más económico, al que te compra el Mobile Fidelity, que son los menos. La idea es esa, la diversidad. El catálogo es eso. Capaz tenés Blue Train de John Coltrane, tenés 12 opciones. Y lo bueno es que en los catálogos, yo les enseño, a los que no saben, es agarrar el código de barras que figura en el catálogo, lo pones en Discogs y sabes qué edición es. Lees las críticas abajo. Entonces, nada, la gente va también aprendiendo porque no saben que el código de barras de un disco es el DNI de un disco.
Bueno, entonces es espectacular porque si recapitulamos todo lo que escuchamos hasta ahora, en Ono nos encontramos con un lugar donde podemos acceder a discos a excelentísimo precio, donde no nos van a tratar mal si hacemos una pregunta o mil.
Y donde si caemos un jueves nos van a recibir con picadita. Un lugar en el que vamos a poder dejar de lado un poco los precios de Discogs o de Mercado Libre y esa espiral demencial de suba de valores y de precios, ¿no? Y más allá de estar en el microcentro porteño, sigue teniendo todo para que uno pueda dejar toda la energía neurótica de lado y darnos una bocanada de aire fresco y de buena onda.
Espectacular.
Y encima te llevas discos, ¿no? No hay mejor plan. El único mejor plan es encontrarnos nosotros nuevamente en el próximo episodio de Cómo Conseguir Discos, tu podcast preferido sobre disquerías de Buenos Aires.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Miranda, grabado en Rumble Studios.